Ahora enseguida saludo a Rodrigo, pero antes, vamos a ver. Bueno, ella es mi Marijose Navarro, que no se la he presentado. Tú, Marijose, ¿tuviste novedades tecnológicas en tu educación que cambiaron tu vida?
Sí. Bueno, yo hay que decir antes de nada que tengo más años que un bancal, o sea que tampoco vaya por delante. Las novedades tecnológicas en mi caso fueron el Bic de cuatro colores.
Ah, el de clac, 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 sí.
Eso fue un pelotazo en el colegio. Sí. Y el profesor de gimnasia.
¿Qué tenía el profesor de gimnasia?
Es que no había hombres en el colegio, era de monjas. Entonces, cuando llegó el profesor de gimnasia, fue la innovación tecnológica por excelencia. Yo me apunté a todo, nunca había hecho gimnasia, pero me apunté a todo. A vóley, a baloncesto. Había que saltar el plinto ese, pues yo iba también.
Era atractivo.
Es que era el único.
Y la innovación tecnológica en el tiempo de Naranjo, ¿cuál
la
fue?
La mía fue pintarnos las uñas de la mano izquierda para contar los decimales. Contábamos con esta los números enteros y con esta los decimales. Fíjate si soy viejo. Nos pintábamos las
¿Cómo,
uñas.
¿Cómo?
Pintarte las uñas de la mano izquierda. Decía uno con dos. Uno. Y eran los decimales.
Va a ser por eso. Va a ser por
A ver, vamos a ver. ¿Tienes tú algún ejemplo?
Uy.
Tengo muchos.
A ver.
Los que somos de la época del caso Watergate, que yo lo seguí muy, muy de cerca, ya era un niño que apuntaba a periodista, la crisis del petróleo,
no lo puedo,
etcétera.
Es que de verdad.
La transición española,
sí,
¿eh? es lo que nos tocaba. Sí. Bueno, en aquel tiempo no había ni teléfonos móviles, ni había internet, ni había nada, con lo cual las innovaciones tecnológicas eran muy sencillas, muy rudimentarias, eran los materiales escolares con los que trabajábamos en clase. El pegamento y medio. Hasta entonces existía solo la cola blanca, pero llegó el pegamento, o el engrudo, que en algunas casas también lo fabricábamos. El pegamento y medio hizo que pudiéramos hacer los trabajos de trabajos manuales, como se llamaba entonces, y después se llamaron cursimente de pretecnología. Las ceras Manley, ¿eh? No se pintaba con ceras.
Las ceras Manley. Yo no lo conocía.
La marca era Manley, y fueron las primeras ceras que salieron al mercado. Todavía recuerdo el olor, lo tengo aquí metido, Dios mío. Los rotuladores Carioca. Hablaba del Bic de cuatro colores,
sí,
pero
Carioca.
Antes estaba el Bic naranja, escribe fino, Bic cristal,
escribe normal.
Sí. Bic naranja, Bic cristal. Estaba la plastilina Hobby, que era la primera marca que sacaba una plastilina con la que nosotros hacíamos los muñequitos y demás. Recordaba Antonio San José el Rotring, y es verdad, para los trabajos de dibujo técnico.
Y la Dimo, aquello que hacía
señor.
¿Os acordáis que hacía etiquetas?
El Dimo. Todo llevaba etiquetas en mi casa, sí, todo.
Y lo etiquetábamos. Los sacapuntas de distintos agujeros. Solamente había un sacapuntas con un agujero, pero luego lo sacaron de distintos tamaños para que metieras...
Y el de cuchilla.
El lápiz siempre era lo mismo.
Y el de cuchilla.
El de cuchilla, el de... Sí, pero...
Sí. Ay, sí.
Sí. La calculadora electrónica.
Era muchísimo mejor el de cuchilla.
Que te diga. La calculadora, yo creo que es el gran
recordamos, paso, ¿no? Ya esto es tecnología pura y dura, en el año 1974. Y luego, aunque lo utilizásemos para jugar o para grabar canciones, la primera grabadora en cassette, que también nos sirvió para hacer algún trabajo en clase, esa aparece en el año 72, fíjate.
Por febrero,
grabadora gorda
por
esta con las teclas.
Hacía frío, en febrero era. Frío.
Bueno, vamos a ver, que no puedo dar fechas, porque no molesta tanto que de datos.
Vamos a ver, que Rodrigo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días. ¿De qué innovación se acuerda usted?
Bueno, yo le voy a hablar de mi experiencia, que comenzó en un comercio, acabé los estudios, comenzó en un comercio vendiendo el ZX81 de 1K, y finalicé mi experiencia informática vendiendo unas máquinas de Silicon Graphics, que era con las que se hacía Disney las películas, por ejemplo.
Ya, pero perdone que le pregunte, el ZX81 con
4C.
Con 4C, ¿eso qué es lo que es?
Bueno, el ZX81 era un ordenador de Sinclair muy pequeñito, poco más grande que la palma de una mano. Venía con una K y una ampliación que, si usted la quería, costaba... Creo recordar que unas 40.000 pesetas, estamos hablando de los años 80, principios de los 80, y el aparatito en cuestión, una K, imagínese usted, costaba 75.000 pesetas.
Madre
y aquella,
mía.
Poco más o menos, apareció luego el BIP 20, Commodore 64, fueron apareciendo el ZX, que todo el ZX Spectrum, que ya fue el... Uh-huh. El que se comercializó más entre los niños y entre las señores.
Pero el ZX este era un ordenadorcito a pedales, ¿no? Quiero decir.
Pues sí, lo que pasa es que...
Sin resolución ni nada, solamente se podía escribir y guardar.
No, era más bien tecnológico. Es decir, por ejemplo, los radioaficionados era el cliente habitual de este equipo. Personas que ya hacían programas más o menos sencillos, imagínese usted, pero más o menos sencillos para cuestiones técnicas, eran nuestros clientes. Yo la verdad es que ya han pasado muchísimos años. Y mi recuerdo y mis apuntes, porque los tengo todos apuntados, del día, la hora y el precio y a quién se los vendí, tengo esa curiosidad desde entonces, eran gente tecnológica, ingenieros, el 80 o el 90%, no había juegos. Luego al final me parece que salió un juego del hijo de un profesor de la Universidad de Ingenieros de Madrid, que este muchacho hizo un juego, si no recuerdo mal, pero vamos, era un ordenador tecnológico.
El primer juego como tal, de videojuego, llega en el 77 y es la Atari 2600.
Ahí queríamos llegar.
¿Pero no habéis jugado al Pac-Man vosotros, al Comecocos, al Pac-Man? Pues ese juego era el Atari 2600.
Ahí.
En el 77.
¿Era el mismo que el del tenis?
Sí, era el mismo.
La bolita aquella.
Y las barritas que...
Sí.
Exactamente. Ese mismo. Yo estoy viendo la fotografía del ZX81, era como una máquina de escribir electrónica de aquellas de parecida, ¿no?
Sí. Oye, no hemos hablado del rotulador fosforito, que eso fue un avance importante.
¿Y la goma de nata? Sí. ¿Que te la comías?
Sí.
Lo bien que olía.
Joder, hay que ver aquí, los más jóvenes tienen que estar ustedes diciendo, pero ¿a quién hemos venido a ver?
¿Estos viejunos de dónde han salido?
Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal?
Pues aquí sentado esperando mi turno. Pues vamos a ver, yo soy del año 50, para ubicar lo que voy a contar. Y lo primero que recuerdo, que en estos tiempos ya a nadie, casi la gente no lo sabe, es que cuando mi padre tenía un coche que era un Ford 8 caballos, que lo tuvo hasta el año 57, y yo lo recuerdo que tenía que arrancar con manivela, o sea, no teníamos dos arranques. Arrancaba con manivela, que se metía por un agujero debajo de lo que es la rejilla de frontal del capó, y en el capó, en la parte de arriba, tenía donde llevaban los coches un emblema. Realmente era un tapón para echar agua. Cada ciertos kilómetros o uso del coche había que echar agua, pues no tenía tampoco circuito y tal. En el año 57 compró un 4x4 Renault, que tenía motor arranque y no había que echar agua, y aquello fue una maravilla, ¿no? Porque viajábamos de Asturias a Galicia, y el viaje con el Ford aquel, yo con 5 años me acuerdo que era un horror. Luego, una innovación que en mi juventud fue bastante notable fue el mini tocadiscos portátil, para los guateques.
¿El comediscos?
No.
El comediscos, no.
No comediscos.
La maletita.
Que la tapa era el altavoz. Y estaba tal. Entonces, para los guateques nos solucionó a la juventud de los años 60, del 64, 65, por ahí, nos solucionó el tema de la música, y entonces a partir de ese tocadiscos, que más iba a pilas, se podían hacer guateques hasta en un prao.
Sí, verdad. No era el comediscos, era la maletita del Brown, el Telefunken, que eran...
El comedisco era naranja.
Sí, y eso te lo colgabas.
Y te lo colgabas.
Sonaba, la verdad que sonaba muy mal. Muy mal.
Y luego ya llegó el Wallman en 1980. Eso era ya para chaval. Bueno, ya teníamos nosotros 18, 19, 20 años.
Ya habías seguido tú el Watergate, pero vamos.
Al dedillo me lo sabía.
El Wallman, madre mía, el Wallman es una cosa...
Sí, señor.
Eso llegó en el 80 y algo.
Me lo robaron en Azca, mientras yo patinaba sobre ruedas.
Por favor.
Las habilidades de coño.
¿No? Cuatro macarrucios de los de la
época. Pero haciendo un tirabuzón.
Era andar más tomar y nunca mejor dicho.
Yo voy con los macarras.
Espérate, me hice el valiente después.
Sí.
Y bajé unas escaleras con los patines.
Sí.
Persiguiendo yo a los macarras que me habían robado el Walmart.
Es que tú impresionas mucho.
Oye, broma.
Tú es que impresionas mucho, coño,
es que he tenido siempre muy buenas piernas.
Sí.
Ahora saludo a David en un momento. Porque estamos hablando de las innovaciones tecnológicas que en la escuela a usted le cambiaron la vida, bueno, le sorprendieron, le fascinaron. Antes me gustaría
estar informado.
Estamos hablando de las innovaciones que nos cambiaron la vida en el colegio o en otras circunstancias, por ejemplo, la goma de borrar que podía borrar bolígrafo, la Pelican.
Sí.
Ay, es verdad.
Porque la Milan no borraba bolígrafo.
Pero estaba buenísima.
Estaba buena porque sabía muy bien. La gente se la comía, ¿verdad?
Y el pegamento. Lo comíamos también, el pegamento y medio.
Y te drogabas.
Entonces ahora ya lo entendemos.
Aparte de inhalarlo, pero no para drogarnos, sino porque olía bien.
Sí.
Había niños que
se comían
el pegamento, el y medio y el uju.
El uju, sí, el uju era uno, sí. El uju. Es verdad. Claro. Sí. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos y compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, de maravilla.
Sí. ¿Cuál fue la innovación que le cambió la vida en la escuela?
En mi caso fue en el instituto y fue un ordenador, que muchos, después de los ejemplos que estáis poniendo, diréis, bueno, vaya novedad. Pero es que a mí me cambió radicalmente la vida.
Sí.
Yo, pese a que vivo en Mallorca, mi familia es de Granada. Como usted bien sabe, allí hay una de las mejores facultades de medicina que hay posiblemente en España. Yo iba para médico. Mi madre, que la pobre época de posguerra, no pudo ni siquiera ir al colegio, me decía, niño, tú vas para médico, buen estudiante, de sobresalientes, tú vas para médico. Hasta que probé ese ordenador, lo toqué y dije, esto es lo mío. Era un ordenador feo, con una pantalla de aquellas de fósforo verde, no sé si ustedes se acuerdan, muy alejado de los millones de colores que vemos hoy en día en las pantallas.
¿De qué año me habla?
Pues mediados de los 80, y 85.
Sería un Amstrad o cualquier cosa. El Amstrad cambió mucho la vida a la gente, ¿eh?
No recuerdo la marca. De hecho, yo creo que no tenía. Debía ser a lo mejor un clon de un IBM. Y entonces yo le contaba a mi madre todas las maravillas que aquello era para mí. Y mi madre me decía: qué pena que vayas a ser médico porque hay que ver lo bien que te explicas, chiquillo.
Y al final, ¿qué fue usted?
Pues escribo sobre tecnología en una docena de medios en este país y al final pues me he dedicado a eso, consiguiendo pues, por ejemplo, para que se haga usted una idea, de los 5 medios acreditados que hubo en San Francisco en la última presentación de Apple, medios españoles, pues el nuestro furo de ellos es mi pasión. Y al final, bueno, pues mi madre le quedó esa espinita de que vaya con el niño que no fue médico, pero al final, bueno, conseguí hacer lo que me gustaba, que era explicar la tecnología.
¿Y cómo se llama su medio, David?
Pues son los medios del grupo editorial Prensa Ibérica. Yo en Diario de Mallorca es desde donde escribo pues para todo el resto.
Ah, qué
pues,
bien.
Medios
bien.
Como Levante, La Nueva España en Asturias, Faro de Vigo.
Ahí, pues enhorabuena, su madre estará contenta, estaría satisfecha de efectivamente aquellos primeros ordenadores eran voluminosos, lentos, con una memoria ínfima. ¿Os acordáis del Amstrad?
Claro,
yo ya era mayor, ya trabajaba en la COPE, creo.
Yo trabajaba en la COPE.
Sí,
yo trabajaba en la COPE porque el Amstrad llega a nuestras vidas en el 85.
Sí, trabajaba en Radio Madrid, aquí al ladito.
Sí, aquí teníamos, en fin, que vamos, que sabíamos de estas cosas. Diego, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, señor, buenos días.
Bueno, pues mira, yo, mío personal, no os olvidéis del cassette autorreverse, que llegaba al final y no había que hacer nada, se escuchaba la cara B.
Sí, correcto.
Pero el que os quería comentar era, mis padres participaron en el primer ratón que se comercializó en España, que se llamaba Star Mouse, que era precisamente para el Amstrad.
El ratón del Amstrad.
Sí, había un ratón que se llamaba Star Mouse, que no sé si recordaréis, la cajita era como una ratoncita, si lo miráis en internet lo encontraréis. Entonces, casualmente, mis padres participaron en esta empresa. Y era un ratón que se creó un programa que era muy parecido al Paint, que ahora mismo nadie usa, que era para dibujar nada más. Evidentemente no servía para manejar el ordenador, sino que era simplemente para dibujar. Y era un chico de Guadalajara, Abel, que lo programó todo. El tío era, la verdad, que era un fenómeno. Y mis padres estuvieron, yo me acuerdo de pequeño, de estar probando los ratones. A ver si iba para arriba, para abajo, izquierda y derecha.
Pero quiero recordar, Diego, que el Amstrad no tenía ratón, ¿no?
Tenía este, que era un periférico aparte y que tú comprabas con el programita este. Por eso te digo que no era algo para hacer gestionar.
Claro, porque que en realidad no hacía falta. Yo no recuerdo haber tenido ratón en el Amstrad, ¿no? Claro. Además, el Amstrad era un solo color que podía cambiar a verde, ¿no? Estaba o era verde o blanco sobre negro.
Tenía unas pantallas con colores que podías utilizar este programita y podías dibujar y hacías círculos y dibujos a mano alzada con este ratón que funcionaba con una bola metálica con impulsos electromagnéticos. No, se pongan porque tenía que dar calambre.
Maravilla, ¿eh? Sí. Estamos conociendo algunos casos de la tecnología. Mira, el escáner para falsificar las notas. Dice, en mi época apareció el escáner de sobremesa. Y yo no me acuerdo cuál era.
Nosotros no lo pillamos, no.
Mi padre lo compró para la oficina. Desde entonces me convertí en un artista de la falsificación de notas. O eso creía yo, porque un día mi madre y la vecina me pidieron que falsificara las notas de la hija para que el padre no la riñera. Por lo que supongo que en algún momento me habían pillado a mí.
Sí, eso era la madre. Fíjate qué madre más buena. Sí, ahora, lo que ha cambiado a nosotros, por ejemplo, en nuestra profesión, el mandar un artículo desde el ordenador, eso ha cambiado la vida totalmente.
Sí,
eso, yo recuerdo haber escrito, pasar eso a los ferros pasarlo al papel y era un
gordo. Yo me acuerdo dictarlo desde el teléfono de un bar.
Sí, señor.
Sí, otra. ¿Le importa a usted que me llame el periódico para yo dictarle?
Yo en el Quinto Toro tenía yo que llamar por teléfono para escribir en el ruedo porque el Sexto no me daba tiempo a que saliera impreso.
Bueno, pues lo hacíamos y salía impreso.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Vamos a ver. Dos cosas o dos anécdotas. Una, primero soy un jubilado de 68 años de la empresa telefónica. Uh-huh. Y como niño, en el año 59, en mi primer curso de bachillerato, el colegio implantó los libros de color, que entonces, con hojas blancas, que hasta entonces habían sido color sepia.
Entonces tiene usted más años que la humedad, sí. ¿Eh?
Porque... Ya se lo he dicho, 68 años. Y otra cosa, es decir, yo venía, aquello me impactó mucho porque yo venía de estudiar en la enciclopedia Álvarez, que eran de color sepia.
Sí.
Enciclopedias que hoy día tengo en mi casa.
Como recuerdo, Álvarez. Sí.
Las de primer grado, segundo grado y tercer grado. Oh. Y también, como empleado telefónica, esto es una anécdota, me causó mucha impresión porque yo trabajaba en datos, en el departamento de datos y de transmisión de datos, y las líneas que utilizábamos de mayor velocidad eran de 9.600 baudios. Y le pusimos a un periódico una conexión directa de 2 megas, que aquello era el Nova Más, entre Madrid y Barcelona, para que lo que se hacía en una redacción se modificara directamente en la otra. Eso es una anécdota. Claro.
El 9.600 baudios...
Eran las líneas que entonces unían todos los bancos con los centros, con los CCR, con los centros de agrupamiento de datos y eso.
Ya.
Entonces los bancos en sí no tenían líneas directas porque no había internet ni fibra óptica ni nada de eso. Todo eso se hacía a través de 2 pares físicos. El 9600 se hacía con 2 pares de cobre.
Sí, señor.
Claro.
Sí, señor.
Claro. Con 2 pares de cobre.
De cobre.
Es verdad que, oye, fíjate tú lo que nos decía José Luis, ¿eh? Los libros en colores.
En colores.
Sí.
Bueno, yo recuerdo que los míos eran en blanco y negro al principio también.
Sí, tú es que tienes un año menos que el hilo negro.
Yo soy de la edad de Felipe II, tranquilamente, sí. Pero... No, escúchame, yo nací en el 57, o sea que las cosas... es que yo iba a un colegio que era muy raro.
Vinieron los libros, Anaya, SM, Santillana, sí. Todos esos libros
sí,
ya venían.
Luego ya venían con colores.
Yo te voy a decir una cosa.
La editorial Luis Vives, ya venían.
Estaban hablando de Telefónica. Bien. Yo en mi pueblo, en Morón, tú supongo que en Barcelona no, ni en Sevilla, pero en Morón yo he hablado... Señorita, ¿me pone con el 4? Me pone con el 2, me pone con el 7.
Con la clavijita.
Con la clavija.
Perdona, en Mataró, Barcelona, hoy en día, emporio de la modernidad.
Sí, sí, sí.
Cuando yo llego a vivir allí, que llegué con, pues, 6 años, creo, una cosa así, durante bastante tiempo, tú llamabas, no llamabas al número de la persona, llamabas a una centralita.
Claro,
que
claro.
Decía, me pone con el 342, que era el teléfono de
que
mi casa.
Que me ría, pero es que hay unos chavales aquí delante que no están mirando, están flipados. Estos han encijado aquí en los recuerdos.
Dice, otra innovación fue el bolígrafo replay, que te permitía borrar.
Sí.
¿Vosotros lo conocíais el replay?
Ya me cogió mayor.
A mí también me cogió mayor.
No, pero yo
mayor.
Vi el anuncio en la televisión, había un anuncio de ese bolígrafo. ¿No?
José María, buenos días.
Buenos días, Carlos, enhorabuena.
Pues gracias, señor. Gracias.
En fin, yo te quería hablar de la fotocopiadora.
Ajá. Sí, fue importante aquello, sí, un buen paso.
Sí, sí. ¿No? Muy importante para los estudiantes de los años 80, porque aquello fue una revolución en la forma de, en fin, de coger apuntes o no cogerlos, ¿no? Fue mi caso. Y claro, pues la primera semana de clase, de curso, te dedicaba a buscarte a la chica que mejor letra tenía, en fin, que mejor cogía apuntes. Y ya una vez que te la camelaba, hombre, si estaba de buen mejor, pero si no también, pues ya te dedicabas el resto del curso a, en fin, a pedirle los apuntes y claro, eso es una maravilla, ¿no?
Claro, hacía falta que los apuntes, además de limpios y monos, fueran buenos, porque...
Claro, hombre, la letra era fundamental,
Sí.
Luego también, en fin, te creaba ansiedad porque tú le dabas los apuntes a la fotocopiadora al tío y, en fin, muchas veces esas noches antes del examen le daba la vuelta a la hoja, el tío se había trabucado y, claro, pues ese momento de crisis, pues, en fin, cazando los apuntes unas con las otras, pues era imposible, de, en fin, no,
¿Y usted hizo la carrera? Porque ya me está hablando de la facultad, ¿no?
Yo estoy hablando, no, eso fue en Buico. Ya la carrera, por supuesto, la carrera ya se había un tráfico de, en fin, que se pagaba por apuntes, ¿no? En la carrera ya, incluso aprobé un examen de una asignatura muy complicada gracias a una fotocopiadora.
¿Cómo que gracias a una fotocopiadora?
Pues porque en la facultad que yo estaba en Sevilla, la escuela de peritos agrícolas, pues en fin, había profesores que, en fin, que mandaban por los exámenes, pues había una copistería en el centro, los hacían allí. Y el muchacho que estaba allí, pues, trucó las fotocopiadoras, ¿eh? Una se quedó allí trastabillada y no la vendió el examen el día antes, ¿no?
Eso era en Padura, ¿verdad?
Eso, no, eso fue en la Escuela de Peritos Agrícolas en Sevilla.
Sí, pero digo, la fotocopiadora era en Padura, ¿no? En la calle Sierpes.
Hombre, claro, las primeras eran allí, eso, en fin, y valía la fotocopiadora, cada fotocopia valía, creo que era, en fin, no sé, 10 pesetas. Yo di la pide el patrimonio familiar de mi casa en fotocopia.
Bueno, ¿10 pesetas una fotocopia?
Sí.
¿He oído bien?
Era muy cara.
10 pesetas una fotocopia.
Al principio se fueron abaratando con el tiempo.
Ajá.
Eran carísimas las fotocopias.
Oye, mucho me parece. Bueno, tengo un mensaje de Línea Directa.
Mira, yo voy a contarte lo que es el seguro con todo de Línea Directa. Apunta. Peritación digital, recogida y entrega de tu coche, movilidad garantizada, 100% recambios originales, libre elección de taller. Ay, voy a dejarlo aquí, que se me acaba el tiempo. Y lo mejor, además de todas esas coberturas y muchas más, ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. ¿Es o no es increíble lo último de Línea Directa? Oye, otra cosa, si tienes los 15 puntos en el carnet, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Oye, ¿no os gustan las casas que salen de los malos, malísimos multimillonarios en las películas? Un castillo en lo alto de un risco, una mansión ahí en Tutiplén en Miami, un triples en Manhattan. Es que me encantaría tener una así. Bueno, pues este viernes podemos conseguirlo. Porque este viernes hay un pedazo de bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú sí, tú puedes ser millonario. Y yo, y cualquiera que compre un boleto.
Eurojackpot de la 11. Bote de 76 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Tengo tiempo para escuchar a alguien también carne de innovación de su día, como fue Juan Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de saludarte y dado un saludo a todo el equipo. Mira, yo estudié delineación,
sí.
Aunque ahora mismo me dedico a la hostelería, pero bueno, delineación en aquel tiempo, con los tiralíneas, cuando se salía la tinta, cuando tocaba lo que es la regla,
oh,
y se ponía todo perdido, y ya había que tirarlo. Yo he gastado kilos de papel vegetal, vamos, una cosa. Y aquello era horroroso. De pronto, pues cuando ya terminamos los estudios, terminamos de todo eso, aparece lo que se llamaba el AutoCAD. AutoCAD, un programa de dibujo técnico, en el cual pues tú te introduces todo dentro del programa, dentro del ordenador, y aquello se pasa a la maquinita, y la maquinita empieza a ir chum, 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 y te hace una línea para usted hacer un dibujo perfecto. Cuando nosotros, después de haberlo pasado tan malamente, con tanto artilugio, con tanto rojo, con tanto rostro y con tanto timo aquello, la verdad que se nos quedó una cara desencajada, vamos.
Pasa que el Rotring también cambió mucho la vida, ¿eh?
Hombre, el Rotring fue un avance magnífico, de pasar, como te he dicho antes, de tiralínea, que era horroroso, porque el tiralínea había que ponerle con el tubito de tinta china y ponerle aquello. Y ahora que te saliera la misma línea cuando se te acababa la tinta, que te saliera el mismo grosor de línea. Y además, el Rotring fue magnífico, fue una forma que, vamos, de innovación tremenda. Pero vamos, que cuando nosotros vimos el AutoCAD, se me quedó como dice Marijosi. ¡Qué asco!
Sí, es verdad. Sí, sí, ¿por qué no habrían llegado esas cosas antes, verdad?
Pues sí. Y el Letraset, me estoy acordando ahora porque mi padre era delineante también y utilizaba el Letraset para muchos proyectos.
A rotular.
¿No? En el papel vegetal.
A rotular.
¿No? Fijaba la letra. Tú le pasabas algo por encima y se quedaba la letra.
Eso ya se me escapa a mí. José Carlos, buenos días.
Sí, hola, buenos días, maestro.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Un saludo a todos. Mire usted, yo le llamo porque yo soy del 70, yo también yo soy ya más viejo que luego, y en el 70 y algo, mi padre, me acuerdo yo, que nos dijo que al día siguiente, mañana voy a traer que vamos a preparar la televisión en color. Todavía nosotros teníamos ahí la televisión en blanco y negro, y se presentó en casa con una especie de plástico que se estaba fabricando, que era como una especie de radiografía que se ponía en la pantalla del televisor.
Sí.
Y eso te daba el televisor en tres colores, naranja, verde y azul, creo que era.
Sí,
yo me acuerdo que la primera película que vi era una del oeste, de los indios y los americanos, aquello era maravilloso, el color. Lo que ocurre es que los indios salían en naranja, cuando cambiaban de escena eran azules.
Sí.
Y aquello era un follón maravilloso.
Sí. Además, aquel papel entorpecía mucho ver la película.
Y no se veía.
No se veía nada.
No se veía.
Claro. Sí, bueno, pero uno disfrutaba, mira, en color, tengo el televisor en color. Y ahí nos quedábamos.
La primera tele llega en el 75.
Por favor, imaginaros, es que ya,
No.
¿No
os acordáis
en junio,
de ese año?
Junio, cuando, un martes por la mañana.
No, un poquito antes.
Sí.
Año 1975, el primer televisor.
Año 1973, yo estaba en COU y en casa de mi amigo Parera.
Sí, bueno, si no existía la tecnología todavía. Para verlo en España, digo.
No. Sí, pues,
¿no? ¿Que no jugamos?
Goyo, bueno, la verdad es que aquello fue un video que él puso.
Ah, eso ya es otra cosa.
Y vimos a las 4 de la tarde Mannix, ¿os acordáis de la serie Mannix?
¿Cómo no nos vamos a acordar?
En color. Y yo fascinaba.
No me extraña, aquello fue.
Joder, Parera, tío. Mía. ¿Cómo molas?
Yo vi un telediario.
Sí, lo primero que siempre ha sido Mannix.
Sí, de Watergate, intenso, claro. Watergate. Lo vio en el televisor.
Sí. Y en inglés.
Claro.
En inglés.
Bueno, la última. José, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Un placer hablar
con
usted.
¿Qué tal, señor? Placer es mío, créeme.
Es recíproco, créame. Soy un seguidor de usted desde varios programas atrás. A la Ayatolá de las Ondas, que es usted. El maestro de la copla.
Ayatolá de las Ondas, me gusta mucho.
Eso sí. Quería haber llamado ayer, pero fue imposible para loarle con algunos elogios. Pero bueno, me fue imposible contactar, pero aprovecho la oportunidad. Un placer de nuevo. Bueno, pues lo que quería comentaros es el invento que a mí me cambió completamente la vida en la época de estudiante. Fue que un amigo mío de Canarias, su papá trajo unos relojes Casio, y esos relojes tenían la curiosidad que llevaban calculadora.
Sí, señor.
Sí.
Era un reloj con mucho que era cuadrado, así con tal. Claro, no era nada conocido. Como ya se ha comentado antes, estaban prohibidas las calculadoras en él. No las dejaban entrar. ¿Qué ocurre? Que yo, con aquello que nadie sabía lo que era, sino que un reloj y demás, yo con mi reloj calculador hacía mis ejercicios, tal y que cual, y bueno, todo era una maravilla.
Claro, pues le regaló una cosa que valía mucha pasta, porque me cuenta Jandrín, que es relojero, que las primeras unidades costaban cerca de 60.000 pesetas. Luego, con el tiempo, ya se podía comprar por 1.000 pesetas. Pero las primeras, 60.000 pelas, ¿eh? Que era el sueldo de una familia.
Sí,
una familia entera.
Sí, bueno.
De todos los miembros.
Ahora hay gente que se gasta en esto 1000 y pico, ¿eh? Y estoy señalando un smartphone.
Se gasta 1000 y pico euros.
Oye, 1000 y pico euros, que puede ser el sueldo también de una familia.
Sí, fíjate. Sí, claro.
Sí, no, dentro de unos años...
La proporción es la misma.
Bueno, damas y caballeros, ahora llegamos a las noticias de las 11.
Oye, pues hemos hecho una mañana muy agradable.
Estamos echando una mañana muy buena. Ahora, a la vuelta, escucharemos el diario de mi Marijose. Y otras cosas más, tertulia internacional y otras que no deberían ustedes perderse. Noticias, con permiso.
Herrera.